el último tema con el que cerramos el programa de este sábado nos permitirá conocer la evolución del derecho, cómo se llega desde el derecho medieval al derecho común. La profesora titular de Historia del Derecho Español, Regina Pérez Marcos, analiza las diferentes fases de la recepción del derecho común en Aragón.
Buenos días. Voy a hablar esta mañana dentro del complejo y amplísimo programa de la asignatura de Historia del Derecho Español. He seleccionado un tema porque me parece oportuno atender, insistir en algo que yo sé que con la mecánica de la preparación de la asignatura los alumnos pasan un poco por alto, porque sencillamente hay que priorizar, como se dice hoy, y se suele dar más importancia a los problemas en Castilla. Esto tiene una razón de ser, y es que geográficamente Castilla es más amplio, pero se insiste menos en la evolución del derecho, en este caso del derecho medieval, dentro de los otros reinos, sencillamente por una cuestión de tiempo y una cuestión de economía de recursos, pero no porque haya ninguna otra razón. Por este motivo voy a dedicar esta sesión a hablar de la recepción del derecho común en Aragón. Habida cuenta de que se trata de procesos parecidos, similares, sobre todo entre Aragón y Castilla. En Aragón, la recepción del derecho común siguió un curso similar al de Castilla, y esta es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y básicamente se realizó mediante un primer impulso representado por las redacciones de fueros extensos y las redacciones privadas del derecho tradicional aragonés, aprovechando elementos del jus commune, dado que los juristas a los que se encomienda hacer tales redacciones estaban formados en este tipo de derecho. También mediante una formulación muy romanizada de los derechos aragoneses a cargo concretamente de Vidal de Canellas, el obispo de Huesca, que al final del reinado de Jaime I encuentra un rechazo por parte de la nobleza y por parte de las ciudades, y que supone este rechazo prácticamente la paralización de la recepción del derecho común. También mediante la incorporación del derecho aragonés posterior a través de fueros y actos de cortes, de observancias de los tribunales y, muy importante en Aragón, de la literatura jurídica contenida en la glosa de los fueros y en la glosa de las observancias. Las líneas generales del desarrollo del derecho aragonés en la Edad Media pueden resumirse del siguiente modo, y tratando de habilitar un esquema comprensivo que contemple y que comprenda los puntos claves a partir de los cuales se puede articular lo que es la comprensión del tema en sí mismo. Como primer punto de este supuesto resumen del desarrollo del derecho aragonés en la Edad Media, hay que constatar que existía ya de la primera etapa de la Reconquista, de los primeros años de la Reconquista y de la repoblación, existía en Aragón un núcleo de derecho consuetudinario de características peculiares y singulares que remonta desde luego a los primeros años de la Reconquista y cuyo origen podría explicarse, igual que en Castilla, en los usos nacidos de las circunstancias especiales de la Reconquista y la repoblación. En segundo lugar, sobre este núcleo originario, como otro punto, otro paso de la evolución, se van asentando e incorporando una serie de elementos, como por ejemplo la actividad legislativa de los monarcas, principalmente a partir del reinado de Sancho Ramírez en el siglo XI, principalmente bajo la forma de fueros y privilegios locales, dentro de esta actividad legislativa ocupa un lugar primordial el fuero de Jaca, que tanto en su forma primitiva como en sus adaptaciones se va extendiendo a otras localidades aragonesas y navarras, contribuyendo con ello en gran manera a unificar el derecho aragonés. Otro de los elementos son las fazañas o iuditia, tanto del tribunal real como de los tribunales o curias locales. Un tercer elemento, que aparece ya avanzado el siglo XII, sobre todo en la zona del Alto Aragón, es que se va extendiendo a las regiones del Ebro. Es un tipo de derecho que se va incorporando, nuevos elementos, pues procedentes de nuevos elementos jurídicos, pues los propios de los habitantes mozárabes, musulmanes y judíos. Un cuarto elemento sería la unión temporal, o sea, la extensión geográfica, el desplazamiento geográfico de este, del ámbito de este derecho, con ocasión de la unión temporal de Navarra y Aragón entre el 1076 y el 1134, es decir, casi hasta mitad del siglo XII. Esta unión temporal, política temporal, trajo como consecuencia la extensión del derecho aragonés a los territorios navarros y al mismo tiempo, como consecuencia, el derecho aragonés adquirió un desarrollo independiente. O sea, es un proceso de doble faz. Por un lado, el derecho aragonés se empieza a aplicar en algunos territorios navarros transitoriamente en esta época que he dicho. Pero además mantiene al mismo tiempo un desarrollo independiente. Otra de las claves que explican el desarrollo del derecho aragonés en la Edad Media, la tercera, sería que es la que aparece paralelamente a esta extensión geográfica que he mencionado en el último lugar, y se presenta en el fenómeno de la recopilación del derecho, que es en lo que nos vamos a centrar. Iniciado primero gracias a la iniciativa privada y después a la iniciativa oficial, que culmina con la compilación oficial realizada en las Cortes de Huesca de 1247, en la que nos vamos a detener. En Aragón existía para esta época, para la mitad del siglo XIII, existía una gran inseguridad jurídica debida, en primer lugar, a la dispersión del derecho recogido y contenido en estos elementos que he venido mencionando. La inseguridad jurídica se debía tanto a la dispersión intrínseca del derecho aragonés y característica, como derecho que procede de múltiples fuentes, como también a la falta de una redacción oficial de este derecho, ya que solo había, para entonces, mitad del siglo XIII, algunas redacciones privadas, compilaciones privadas de pequeño alcance, realizadas por los abogados y que recogían únicamente el derecho que ellos necesitaban tener reunido para la práctica. Por eso, en el reinado, durante esta época, en el reinado de Jaime I, se acometió de frente la tarea de recopilar el derecho aragonés, y este impulso de recopilación se inscribe en la primera ola de las recopilaciones europeas del siglo XIII, iniciada por Federico II con la promulgación del Liber Augustalis. Así, por tanto, en Aragón, en un momento relativamente temprano, se acomete la tarea, desde la iniciativa oficial del rey, formulada a través de las Cortes, de recopilar el derecho. Por tanto, fue presentado, el rey presenta a las Cortes de Huesca, reunidas en Huesca de 1247, un cuerpo legal dividido en dos partes. Una, la llamada Compilatio Minor, también llamada Fueros de Aragón o Compilación de Huesca o Código de Huesca, que contiene simplemente la parte dispositiva de los fueros aragoneses, la parte dispositiva, y que se conserva tanto en su versión latina como en diversas versiones romances que alcanzó en el mismo momento de su prolongación. Y otra obra, otra parte, se puede llamar otra obra distinta o parte de la anterior, llamada, conocida con el nombre de Compilatio Mayor, o también Vidal Mayor o Compilatio Magna, que comparado con la anterior es una obra más extensa, en la que no solo se recoge la parte dispositiva del derecho de los fueros aragoneses, sino también algunas consideraciones doctrinales acerca de ellos, que en algunas ocasiones constituyen verdaderos pequeños tratados sobre aspectos puntuales recogidos en la compilación. También en esta obra tuvo dos versiones, una en latín y otra en lengua romance. Al tratarse de dos obras paralelas, aunque no coincidentes, los historiadores del derecho tradicionalmente se han preguntado cuáles pudieron ser las razones que explican tan extraña relación entre ambas obras, una relación todavía no netamente desvelada. Y podemos avanzar, después del conocimiento de las opiniones que circulan, podemos avanzar las siguientes hipótesis de trabajo como hipótesis sólidas. Seguramente, probablemente, para poner fin a la inseguridad jurídica existente en Aragón ante la cercanía de una ante la carencia de una recopilación oficial de su derecho, ante esta situación, Jaime I posiblemente presentó a las Cortes de Huesca algunas recopilaciones privadas o hechas por iniciativa privada para que fueran discutidas allí, depuradas y enmendadas. Y finalmente fueron aprobadas con el encargo de que fuera el obispo de Huesca, Vidal de Cañellas, un jurista formado en la Universidad de Bolonia, quien redactara en buen latín lo acordado allí y que sin cambiar su sustancia lo completara y lo adornara a su buen criterio. Vidal de Cañellas aceptó el encargo y en un plazo corto realizó dos obras, la Compilatio Minor y la Compilatio Mayor. Una, la primera, la Compilatio Minor, simple para su divulgación y fácil uso, y otra, larga, culta y más compleja para el manejo de juristas. Pero esto entraña en sí mismo una importante contradicción, y es que mientras se está queriendo asegurar, garantizar la permanencia de un derecho de corte típicamente tradicional, se está encargando esta operación a una persona que está formado con arreglo a los criterios del derecho común. Es una contradicción en los términos, y así este es el tratamiento que va a tener la cuestión en su evolución. Cuando Vidal de Cañellas terminó las obras, las presentó al rey, quien las promulgó como los únicos cuerpos legales vigentes en el derecho de Aragón. Pero la nobleza no estaba de acuerdo con una cultura jurídica como la del jus commune vertida en esos textos que representaba, la del derecho común. ¿Por qué? Pues porque la nobleza se aferraba al derecho tradicional en la medida en que este, el derecho tradicional aragonés, consagraba sus privilegios. Y por eso plantó cara en las propias Cortes de Huesca, plantó cara al rey. Ante esta oposición, Jaime I se vio en la obligación de hacer lo mismo que había hecho Alfonso X en Castilla con las partidas, aparcarlo. Por tanto, ya anciano, en las Cortes de Gea de 1265, consintió en retirar la Compilatio Mayor, que era una obra muy romanizada y que, bueno, esto es, abre pie, da pie a una serie de reivindicaciones que va a ser capaz de imponer la nobleza en Aragón. Bueno, todas estas cuestiones son las que habría que tener muy en cuenta a la hora de estudiar el derecho aragonés. Y como cuestiones prácticas para de cara a la realización del examen, aunque ya se me acaba el tiempo, pues nada, decir a los alumnos que tengan cierto cuidado y cierto rigor y primor en realizar el comentario de texto basado en el conocimiento que adquieran en la teoría. Y eso es todo. Buenos días. Gracias.